Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 21 grados, 90 el porcentaje de la humedad. La provincia invertirá 1.700 millones de pesos para reforzar el programa Envión. El ministro Andrés Larroque dijo que es una decisión del gobernador Kicillof. Explicó que el objetivo es que las 595 sedes del programa destinado a la población en situación de vulnerabilidad en toda la provincia cuenten con la posibilidad de reforzarse. Por decreto, eliminaron el Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales. Había sido impulsado en 2010 por la presidenta Cristina Fernández. Oficialmente se informó que es para optimizar los recursos y priorizar la planificación de nuevas estrategias que permitan sostener la competitividad de los sectores productivos. Tres policías murieron en la Ruta 9 cuando asistían a las víctimas de un choque y los atropelló un camión. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 222, a la altura del camping de la UOM, y hay otra policía herida de gravedad. Los fallecidos corresponden a fuerzas de prefectura y seguridad vial.
Deportes.
Riestra recibe a Barraca Central este viernes desde las 17 horas en el estadio Guillermo Lasa, en el marco de la fecha 26 de la Liga Profesional. Las probables formaciones en local con Ignacio Arce, Cristian Paz, Alan Barrio Nuevo, Jeremías James, Nicolás Sansotre, Jonathan Goitía, Milton Celis, Pablo Daniel Monge, Mario Sanabria, Nicolás Venegas y Jonathan Herrera, los 11, Cristian Fabiani, por parte del conjunto que dirige Rubén Darío Insúa, con Marcelo Miño, Nicolás Capraro, Carlos Sánchez, Nicolás De Martini, Lucas Brochero, Ciro Rosané, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Manuel Duarte, Javier Ezequiel Ruiz y Facundo Bruera, José Goncalves y Fora Provincia.
Hora 10, 2 minutos en todo el país, el tiempo en La Prida con cielo algo nublado, 16 grados, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Te informamos y te levantamos el cachete. Es un montón.
Serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, 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 run away, away. Vivir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, 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 run away. Oh, run, 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 run.
siempre 10:05 de la mañana, aquí estamos acompañándolos hasta las 11. Es un montón este programa, llegando al viernes, que no es poco. Y lo tenemos a José Maldonado, ¿eh? Buen día, José, ¿cómo va?
Muy buenos días, Vane, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo se trata el viernes?
Bien, ahora contento con este solcito que nos está acompañando. A la mañana, a la madrugada, nos mojamos un poco, ¿no?
Sí, escuché la lluvia entre sueños, viste que... vos estás medio dormido y por ahí entre de fondo escucho, llueve, dije, llueve. Pero y después ya está, cuando me levanté dije, bueno,
pero
lloverá,
es un lindo
para
viernes
salir.
Ahora,
se dice, y se va a poner lindo.
Se va a hacer un lindo fin de semana, así que estamos contentos.
Bueno, ¿y a nivel político cómo estamos?
Y a nivel político, obviamente, muchísima repercusión por todo lo que tiene que ver con la historia de la semana, la detención en Paraguay del senador Edgardo Cuéder, y yo les contaba... tuvimos la noticia casi en vivo, ¿se acuerdan?
Sí,
acá,
claro.
La conocimos
en el
a los pocos minutos.
Casi le revisamos la mochila a Cuéder.
Exactamente. Ayer vi un móvil televisivo de un colega que le estaban revisando la camioneta y tocando. Me llamó mucho la atención, ¿no? Pensaba en el resguardo de las pruebas que hace la justicia paraguaya.
Sí,
porque había un colega de C5N haciendo un móvil adentro de la camioneta donde detuvieron a Cuéder, que estaba secuestrada.
Pero eso supone que no
en
podés
vivo,
entrar
con una
ahí,
cámara y tocando los tickets que tenía. Bueno... Me llamó mucho la atención.
Sí.
Bueno, más allá de esta historia, vamos a mirar un poquito, vamos a poner un ojo un poquito en lo que va a pasar en los próximos días en la política argentina y sobre todo en la política bonaerense, Vane, donde va a haber muchos movimientos. Estamos cerrando un año preelectoral. Están pendientes muchas definiciones que tienen que ver con el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene como objetivo principal retener... la provincia de Buenos Aires, impedir un triunfo de la Libertad Avanza el año que viene en la provincia de Buenos Aires, va a ser, voy a usar una frase que no se dijo nunca, la madre de todas las batallas, ¿no? Se me acaba de ocurrir.
Pero qué creativo que apareció
hoy
Maldonado.
Me levanté así, muy
inspirado.
Creativo. Va a ser la madre de todas las batallas la provincia de Buenos Aires. Y te decía que hay muchas definiciones pendientes porque todavía falta definir qué va a pasar con el calendario electoral, qué va a pasar con... la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires despegue por primera vez su elección o su fecha de elección legislativa con respecto de la nacional. ¿Qué va a pasar con el debut de la boleta única en papel, no?
Sí.
¿Cuántos interrogantes que va a haber ahí?
¿Cómo va a convivir, no?
¿Cómo va a impactar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a convivir con nuestra boleta por tramos partidaria, la vieja boleta partidaria que seguramente va a seguir en las elecciones del año que viene? En ese marco, además... faltan definir muchas cosas que tienen que ver con los acuerdos políticos principales que sustentaron hasta ahora al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Y yo te decía que va a haber novedades porque el lunes de la semana que viene va a haber, o está convocada, una especie de cumbre de unidad en el peronismo bonaerense, convocada por el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner, con una convocatoria ampliada. No van a ir solamente esta vez los consejeros, los que forman parte de la estructura partidaria orgánica del PJ, sino que también se cursó invitación a la expresidenta Cristina Fernández, al gobernador Axel Kicillof y a Sergio Massa.
Te iba a decir eso, ¿no? Que ahí se abre el juego nuevamente, ¿no? Para un Massa que últimamente no lo vemos generalmente.
¿Desapareció?
Claro, del espectro público-político, ni siquiera en redes, nada, ¿viste? Que un personaje que interactuaba, tal
Después
vez.
Después de la derrota, él entró en una especie de, momento de reserva política, no sin hacer señales públicas, sí habla con periodistas, sí deja trascender algunas cuestiones, sí está trabajando en el sector privado, sí tiene muchas charlas, recibe en las oficinas que tiene ahí en la Avenida Libertador a diputados del oficialismo, a gobernadores, a economistas, parte de sus equipos técnicos siguen estando y obviamente que es un actor protagónico muy importante del acuerdo político básico del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, ¿cuánta chance hay que esté el lunes?
Bueno, están diciendo que... tiene agenda, pero la posibilidad está de que cambie ese viaje que tiene que hacer para participar el lunes. Lo mismo la expresidenta Cristina Fernández, que va a estar. La convocatoria es en Moreno, el municipio que gobierna Mariel Fernández, la intendenta del Movimiento Evita. La convocatoria fue cursada en las últimas horas con un temario. Dice, bueno, informe del bloque legislativo. ¿Viste? Generalmente se pone el orden del día.
Sí, el orden del día.
Pero hay un punto central que es en el orden del día, más allá de las formalidades, que es análisis de la situación política. Cuando te dicen eso, ahí se abren la caja de Pandora y ahí se va a discutir, bueno, ¿qué es lo que se está discutiendo? Un nuevo marco de acuerdo para que el peronismo encare el año electoral, el 2025, habiendo dejado atrás muchas de las cosas que vimos este año, claro, discusiones internas que se ventilaron, diferencias, peleas y demás. Hay una incógnita con respecto a la participación del gobernador Axel Kicillof, porque el lunes, en San Martín, el gobernador está preparando un acto para una especie de raconto o aniversario de sus 5 años de gestión, sí, ¿no? Vale, se van a cumplir 5 años de que Axel Kicillof llegó a la gobernación bonaerense y se preparó un acto muy importante en San Martín al mediodía. Es unas horas antes de la reunión del PJ. Ya tiene una especie de lema el acto con el que Kicillof va a celebrar sus 5 años en la gobernación, que es el daño de Milei. Hashtag el daño de Milei. Y lo que se va a intentar mostrar es, bueno, junto al gobernador, varios protagonistas de sectores que hayan sido perjudicados por la política de La Libertad Avanza en este año de gobierno de Milei. Obviamente, protagonistas, me imagino, ahí no están los nombres, pero de sectores productivos, investigadores, gente de la comunidad educativa, figuras de la ciencia, jubilados y jubiladas, bueno, sí, los sectores que sufrieron...
Que sufrieron el impacto de las decisiones económicas que viene tomando Javier Milei al frente del gobierno nacional.
Exactamente, porque la idea es, además, la idea de Kicillof con esta puesta en escena que va a ser el lunes también en el distrito de San Martín, ahí muy pegado a la ciudad de Buenos Aires, con el ministro Gabriel Catopodis como anfitrión, la idea es mostrar la confrontación de dos modelos, ¿no? Seguir en esta línea de, bueno, la provincia de Buenos Aires está mostrando un modelo alternativo político distinto que confronta con el del gobierno nacional. Las consecuencias de las políticas del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires son esta, y esto es lo que tenemos que poner arriba del escenario. Obviamente, ahí lo van a estar acompañando figuras del gabinete.
Del gabinete en pleno, ¿no?
Del gabinete bonaerense, muchos intendentes que están acompañando. Gabriel Catopodis va a ser una especie de anfitrión porque es en el distrito de San Martín.
Es su pago.
Así que movimientos muy importantes del peronismo bonaerense. Justo la semana que viene, además, en la previa de lo que va a ser el miércoles, la asunción de Cristina Fernández al frente del PJ Nacional.
Es el miércoles.
Miércoles 11 de diciembre, la semana que viene, con un acto en la ciudad de Buenos Aires, creo que en la UMET. Ahora voy a checar el dato porque no lo tengo a mano. Va a ser el miércoles de la semana que viene a las 6 de la tarde. Va a ser un acto y obviamente se espera la palabra de Cristina Fernández la semana que viene. Muy importante también, además, en el marco de lo que fue la caída del tratamiento de la ley de ficha limpia y los movimientos judiciales en torno a las causas que tiene abierta la expresidenta. Así que se espera la palabra de Cristina el miércoles de la semana que viene, día muy intenso donde el peronismo de la provincia de Buenos Aires empieza a poner primera de cara a 2025.
Son las 10 y 14 de la mañana, nos vamos a cumplir con una tanda y enseguida venimos.
Pasa del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayor y Zanini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este fin de semana, aprovechá. Yerba playadito por 500 gramos, 1.599 pesos. 60% en la segunda unidad de papel higiénico y Higienol Max 80 metros por 4 unidades. Entérate de más en mini.com.ar.
Vigencia 6 al 8 de diciembre y hasta agotar los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
en provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conservar el buen ánimo.
Es un montón.
Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses.
10 y 17 de la mañana, pulgar para arriba. ¿Habemos foto, señor Cecilio Panera,
sí,
de Montevideo?
Hubo foto de los cuatro presidentes del Mercosur con la enviada de la Unión Europea, la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien está allí en Montevideo. La foto, obviamente, la mujer, la dama en el centro. Uh-huh. A su derecha, Luis Lacalle Pou, el presidente saliente, anfitrión, el uruguayo. Más a la derecha, Javier Milei. Esto fue, no fue adrede.
No, es una cuestión
quedó
de...
Quedó a la derecha de la calle Pou.
Y del otro lado...
A la izquierda de la dama está Lula y más a la izquierda, Santiago Peña del Paraguay, ¿eh?
Bueno, claramente no.
No, bueno, pero... no hay ninguna
igual alusión. Peña y Milei, los dos con el pulgarcito para arriba, ¿viste? Los dos extremos de la foto.
Sí, bueno, porque ahí tienen una coincidencia. Sí. lo cierto es que tras 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea cerraron un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Lo cierto es que esto va a llevar un proceso larguísimo, pero evidentemente se dio... lo que se esperaba, la jugada política de anunciar el acuerdo.
Claro.
Y la foto, obviamente, no es común que un funcionario, o un funcionario en este caso de Europa, venga a América.
Uh-huh.
Y bueno...
Bueno, claramente, a ver...
La comisionada viene porque había que cerrar el acuerdo, ¿no?
El acuerdo es muy importante, sobre todo para la Unión Europea, da la sensación, ¿no?
Sí,
O no sé cuáles son los condicionamientos, bueno, que tiene este acuerdo.
Eso se va.
Que es la parte, que es la letra chica.
Acá es a lo que aspira el Mercosur es poder colocar sus productos en Europa sin aranceles.
Sería la idea.
Eso sería parte del acuerdo, que se bajen o que se eliminen totalmente los aranceles para poder colocar... los países de América en Europa ¿Por qué se quejan tanto los agricultores franceses? Porque ven una competencia terrible en el agro argentino, el agro claro. brasileño, el agro paraguayo. Obviamente, ahí va a haber toda una discusión. Además, los europeos se dicen, bueno, sí, ellos compiten por nosotros, pero no respetan nada. Entre ellos el medio ambiente. Hay todo un debate ahí.
Ah, bien.
Las condiciones que habría. Pero bueno, el anuncio
ahora,
está...
Esto implicaría también que tal vez ocurra lo mismo al revés, digamos, claro, que la Unión Europea ingrese acá indiscriminadamente.
Los países de la región van a tener que adaptarse no solo desde lo económico, el tema aranceles, sino también, como decimos, en medio ambiente y en todo lo que sea otro tipo de... Es más, este tipo de acuerdos ya, con el avance del tiempo, incluyen... Mirá cómo son las cosas, ¿no? Y la contradicción de Milei, que también auspicia este tipo de tratados. Se exige a los países miembros que firmen los acuerdos temas medioambientales, temas de género.
La Agenda 2030, que tanto Milei, denosta Milei.
En el fondo los europeos la han incorporado, porque se avanza la sociedad claro. y bueno, y se exigen otro tipo de cuestiones, además de lo económico. Por eso hay una contradicción en Milei. Auspicia los tratados de libre comercio, quiere entrar a la OCDE, que es la Organización del Comercio, pero allí le van a exigir una serie de cuestiones que no tienen que ver con lo económico, más bien con lo político.
Claro.
Medio ambiente, género, derechos humanos, que también...
Sí, sí, la agenda que Milei
desprecia, como agenda,
no...
como llamada mal Agenda 2030. Lo cierto es que parece terminar de la mejor manera la reunión del Mercosur en Montevideo. Esperemos igual los discursos, faltan los discursos. A ver cuánto va a estar en discusión el Mercosur por parte de la Argentina, porque lo que ha dicho Milei o la gente que rodea a Milei es: no queremos salir del Mercosur ahora, queremos flexibilidad para firmar un TLC con Estados Unidos. Y en el Mercosur le decían: ¿en qué quedamos?
Claro.
¿O estás adentro o no estás? Porque eso es decir, no rompemos, y hasta por ahí nomás no rompe. En los últimos años la calle tuvo ese problema, ¿no? Quería flexibilizar para tener un TLC con China, y el Mercosur no se lo dio, porque se negocia en bloque. Si no, te tenés que ir, el Mercosur.
Sí.
Hay que romper. Bueno, hay toda una cuestión, la Argentina no va a romper, y más siendo presidente del bloque, ¿no?
Esperemos.
Pero todo puede suceder en la dimensión conocida y desconocida del gobierno argentino.
Bien, hace algunos días veíamos lo que fue esa foto en conjunto cuando Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, visitó el Estadio Único Diego Armando Maradona aquí en la ciudad de La Plata, estadio provincial, y se conoció la información de esta idea de justamente trabajar de manera conjunta para que al menos las selecciones mayores, masculina y femenina, y también las juveniles, puedan tener como epicentros y para poder jugar el estadio único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. En las próximas horas, seguramente esto se va a materializar, ¿sí? con un acuerdo en donde van a estar Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, y también el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y va a quedar confirmado de esta manera, y entre las partes, que se había comentado en su momento, de trabajar en manera conjunta para que el Estadio Único, que ahora está con, bueno, distintas obras, también se está...
Ahora está con el escenario de Los Piojos, porque tocan...
Claro, bueno, pero se viene haciendo, diferentes
pero bueno,
trabajos.
Sí, a ver, ¿qué sería la idea? ¿Que sea que para que se disputen los partidos oficiales de la selección en el Estadio Diego Armando Maradona? Para...
Sí, selecciones masculinas, femeninas, mayores y juveniles.
Y mayores y juveniles.
Y después también que el estadio empiece a ganar terreno, lo que tiene que ver con competencias internacionales, por decir algo, por ejemplo, el día de mañana, ¿por qué no? Una final de Libertadores Sudamericana. Mm. Por eso estuvo Alejandro Domínguez visitando las instalaciones. En el corto plazo, ya el estadio volverá a tener seguramente su campo de juego, ¿sí? Y sumado a las obras que se vienen haciendo en la infraestructura, en distintos sectores, va a quedar, 10 puntos, porque ya de por sí tiene una buena ubicación. Muy buenos accesos.
Sí, absolutamente.
La vista es fenomenal.
A ver,
es uno de los mejores, sin dudas.
Es un estadio que para ver fútbol está buenísimo. había quedado un poco rezagado en lo que tiene que ver tal vez con la cuestión deportiva. Se viene utilizando mucho más para espectáculos musicales y demás. Por tanto, volver a valorizarlo como un lugar para la realización de eventos deportivos y más aún más con la selección nacional jugando, bueno, me parece que es interesante. O esto que sí, es una final de Copa Libertadores, una final de Copa Sudamericana, digamos, un estadio que tiene las condiciones para hacerlo, si en tanto y en cuanto, bueno, se termina de acomodar toda la infraestructura que necesita también y que había quedado un poco relegado en función de esto que digo, que se viene utilizando más para espectáculos musicales. Creo en el último tiempo.
¿Lo último no fue el Mundial Sub-20 el año pasado?
Claro, el Mundial Sub-20, exactamente, sí. Y que generó acá una linda movida, sí, sí. Mucha gente que vino a la ciudad de La Plata.
Muchísima. Muchos uruguayos que terminaron festejando.
Que terminaron, sí, sí. Claro. Gente que aprovechó para ir a ver selección, que por ahí es algo que no puede ver habitualmente. Está bueno, ojalá que se avance en esto para también
ponerlo en valor. Es que por eso te digo, pese a que en los últimos años se han construido varios estadios que incluso muchos copiaron o fueron dirigidos por el mismo estudio de arquitectura o fueron copiados en el modelo, se han hecho muy lindos estadios en el interior del país, pero así todo, el Ciudad de La Plata sigue estando muy bien considerado, ¿sí? Y valorado por ¿Y lugar, esto que te comentaba.
El lugar es estratégico, está sí, a un paso sentido. De la capital.
Sí. Sí, es un acceso sencillo y...
Y el crecimiento de la capacidad hotelera de la ciudad,
sí, también,
que se ha dado mucho en los últimos 2 años, es un factor que le suma, ¿sí? Porque cuando viene en este caso, el presidente de la Conmebol, o cuando la FIFA vino a visitar la ciudad para lo que decía Cecilio, el Mundial Sub-20. Se fijan en todo.
Claro.
Sí, desde capacidad hotelera, ubicación, traslados, accesibilidad. Bueno, y en la sumatoria, el Estadio Único Diego Armando Maradona reúne todas esas condiciones.
Son las 10:26 de la mañana. Hay una noticia de último momento que tiene que ver con, bueno, la salud de Guillermo Francos, el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, que, bueno, fue internado hace un ratito nada más. Francos tiene 74 años, José. Aparentemente una pérdida de conocimiento y a partir de ahí, bueno, la internación es lo que señalan...
Un cuadro cardíaco.
Ahí está.
Aparentemente.
¿Sí?
Están hablando de un cuadro sincopal con pérdida de conocimiento. Francos, que había estado internado hace algunos meses atrás, pocos días... pero bueno, un antecedente cercano de la salud del jefe de gabinete.
Lo cierto es que, bueno, con 34 años está internado ahora, se aguarda obviamente cómo va evolucionando la salud, a ver, después seguramente va a haber algún parte
todavía
médico.
Todavía no hay parte médico, no.
Claro, todavía no hay.
Hay solamente este trascendido de este cuadro sincopal con pérdida de conocimiento y que está internado en la Sagrada Familia.
Ah, muy bien. Bueno, allí entonces seguramente en un rato en septiembre había estado ya internado Franco, José, como vos decías también, por algún cuadro de salud, y ahora nuevamente, reiteramos, tiene 74 años Franco, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona la salud del jefe de gobierno de Javier Milei. Recuerden que se pueden comunicar al 221-614-4932, 221-614-4932 es nuestra línea WhatsApp. Se está corriendo ya la prueba, otra prueba libre en el circuito de...
Viene bien, Franco. Tuvo ahí un intento fallido, medio al límite con los neumáticos blandos, pero viene bien. Está, según la última actualización que tengo, en el puesto número 8 de esta segunda práctica libre. Recordemos que en la primera, que fue bien tempranito, terminó en la séptima ubicación.
Sí, la clasificación es mañana y recordemos además que va a tener que largar igual 5 puestos más atrás.
Exacto, esa es la noticia de la mañana. Penalización de la Fórmula 1 a la escudería, aplica para él y para Albon, por, bueno, distintas modificaciones
En la caja de cambio,
en lo que es el armado del auto. En un ratito, después de la noticia,
sí,
lo escuchamos a Franco, si querés, porque ayer habló de su... Bueno, dio una extensa entrevista con el cronista, el colega de ESPN, y en un momento habla sobre su futuro, y es, bueno, o decir, está jugando con el hermetismo, o es un sincericidio, y ya también por los gestos de la cara y los tonos que pone, de decir, bueno... Ábalos, Massa, Lavacelli, que está dando vueltas por el universo, no se ilusionen. No se ilusionen. No quiero darle la derecha a Panela. Es lo último que va a hacer en esta vida.
No, todavía no le demos la derecha a Panela sobre el futuro.
Ahora después de media, si querés, lo escuchamos.
Después de media lo vamos a escuchar. E igual vamos a elegir creer, porque ayer hubo mucha cosa dando vuelta ahí para creer en lo que puede pasar con Franco Colapinto a futuro, después de, bueno, lo que ha sido esta presentación en la Fórmula 1, una presentación que, bueno, vino con las últimas carreras accidentadas, y esperamos que en esta de ahora, en la que se corre este domingo, realmente tenga una buena actuación, fundamentalmente eso, ¿no? Porque se está fogueando, porque está aprendiendo, porque está conociendo, y a partir de ahí entonces, bueno, tratar de lograr, ¿por qué no? Si no es el 2025, un 2026, tener alguna butaca disponible para que Argentina vuelva a tener nuevamente un piloto corriendo en la Fórmula 1, algo que le ha venido muy bien también al automovilismo internacional, sobre todo por cómo somos los argentinos. ¿Qué le vamos a hacer?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31 minutos. En La Plata, cielo mayormente nublado. La temperatura es de 23 grados, 81 el porcentaje de la humedad. Reiteramos, internaron a Guillermo Francos. Se encuentra en la Clínica Sagrada Familia de la Capital Federal tras sufrir un episodio de pérdida de conocimiento derivado de un cuadro intestinal agudo. La calle Pou dice que la responsabilidad de los presidentes es valorar los acuerdos más allá de las diferencias. El mandatario uruguayo habló junto a Milei, Lula y la titular de la Comisión Europea en la apertura de la cumbre del Mercosur de Montevideo y se refirió a las distancias ideológicas.
A la vista está que en el Mercosur no tenemos toda la misma ideología, ¿verdad? Y todos sabemos lo fácil en la vida que es destruir y lo difícil que es construir. Y la responsabilidad nuestra como presidentes de nuestros países, yo siempre digo, como padres de una gran familia, fue sacar lo que desune, sacar los desacuerdos y pararnos arriba de lo virtuoso que son las uniones y los acuerdos.
Comienzan los homenajes a 20 años de la tragedia de Cromañón. Hoy se inaugura una muestra artística en el Centro Cultural Ituzaingó para recordar a los jóvenes Cecilia Romiu y Luis Zárate, quienes fallecieron el 30 de diciembre de 2004. En tanto, el viernes 27 se desarrollará una jornada especial en la Plaza San Martín de esa ciudad. Ucrania rechaza las presiones de los aliados para rebajar la edad de reclutamiento a los 18 años. Estados Unidos insiste en que el país necesita más tropas en el frente. Ucrania asegura que su problema no es de personal, sino de armas y entrenamiento. Hora 10, 32 minutos. En todo el país, el tiempo en Mar del Plata, con cielo cubierto con neblina. 16 grados, la temperatura 86, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Te informamos y te levantamos el cachete.
¿Qué voy a hacer con él?
10:34 de la mañana. Hay una información que tiene que ver en este caso con un poco el espectáculo, porque ella es muy mediática y muy conocida, pero también tiene que ver con algo que aquí venimos abordando mucho y que se viene tratando además, inclusive desde lo político, porque estamos hablando de que hay legislaciones que se están trabajando en este sentido, sobre lo que son las casas de apuestas online, las casas de apuestas virtuales, y en este caso que no están habilitadas o que no cuentan justamente con autorización para funcionar en el país. Wanda Nara, ni más ni menos, fue citada ahora por la justicia, sí. Tiene que ver con promocionar páginas de juego clandestino. Va a tener que presentarse el 17 de diciembre ante la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires. Está acusada de haber promovido apuestas en sitios que no están habilitados. Está el nombre acá, por ejemplo, del sitio, que es Hitlbet, que no cuenta con licencia justamente para ofrecer ese tipo de servicio. Y aparentemente, como ella lo había publicitado, generando propagandas y demás, bueno, ahora lo que ocurre es que va a tener que estar ante la justicia entonces para dar cuenta de esto. Algo que viene pasando con algunos influencers, sí, también, ¿no?
Famosos, mediáticos, influencers, facturan de esta manera, promocionando el juego clandestino.
Exactamente,
cobran, promocionando. Cobran muy bien.
Y cobran muy bien porque estas casas de apuestas después, ganan muy bien.
¿De qué vive esta gente? Y
de eso en muchos casos.
Claro.
Bueno, lo hemos charlado acá porque además también se pone en el centro, se pone en juego, ¿no?, la accesibilidad, por ejemplo, para los menores, para los jóvenes, para ingresar a jugar en estos sitios de apuestas clandestinos, porque se sabe que en aquellos que están habilitados oficialmente no pueden jugar menores de edad, o no, la facilidad que en algunos casos se presta para que los menores puedan acceder a esto, que después se termina ahora, se trata ya de una situación que desde lo político, desde lo social, se aborda, porque justamente se ha generado allí un tema con, sobre todo, los jóvenes y el acceso a los juegos de azar online.
Obviamente estas figuras atraen. Uno,
claro.
Uno los ve y bueno.
Y te dicen, bueno, que, mirá, ganás.
Si está Wanda Nara, ¿por qué no?
¿Por qué no? O bueno, claro, no va a estar promocionando algo que no esté dentro de los marcos de la, claro, legalidad. Bueno, hay millones de casos que han pasado en otros momentos de otras cosas que tienen que ver con, bueno, los famosos, ¿no?, que ponen la cara para determinados productos, determinadas cuestiones, sin en realidad saber bien de qué es lo que se trata, y mucho menos si realmente están haciendo algo que genera algún tipo de daño, y después terminan en algunos casos teniendo que ir a la justicia. Es el caso aquí de Wanda Nara, en este caso por, como decíamos, estar promocionando estas páginas de juego clandestino, páginas que no están habilitadas justamente para los juegos de azar online, y va a tener que estar entonces el 17 de diciembre.
Ahora nomás.
Ante la jugada, nomás. Mientras corta el pan dulce casi y está armando el arbolito, bueno, va a tener que estar presentándose ante la justicia. Ya que estamos, Pane, ¿cómo está la cosa en Francia?
Bueno, finalmente lo anticipábamos ayer que el presidente Macron iba a dar un discurso a toda la nación. Efectivamente, eso pasó en el día anoche. ¿Cuáles fueron las definiciones del presidente de Francia, que no tiene gobierno? Tiene presidente, pero no tiene primer ministro o gobierno. Macron descartó renunciar. Dijo, voy a cumplir mi mandato, que termina en mayo del 2027, su segundo mandato y último, porque no hay más reelección. Y además prometió nombrar un nuevo primer ministro en los próximos días.
Sí.
Que seguramente va a ser alguien de la misma tendencia del que acaba de renunciar, de Michel Barnier.
Claro.
A un hombre de derecha o de centro derecha, porque lo que Macron también dijo es que, bueno, va a ser efectivamente una personalidad de ese tipo que pueda lograr el apoyo de la derecha, centro derecha, el conservadurismo. El tema es si le van a dar los números y qué hará Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha que tiene tanta incidencia en la Asamblea Nacional. Obviamente Macron criticó a los diputados de izquierda, a los de extrema derecha que se juntaron para tumbar a su jefe, a su primer ministro. Lo cierto es que las definiciones pasan por ese lado. Sigue siendo Macron el presidente y además mañana tiene que reinaugurar, entre comillas, la iglesia de Notre Dame. ¿Se acuerdan la que se quemó?
Sí, claro. Bueno, es emblemática.
Él pensaba tener ya primer ministro. No sé si le van a dar los tiempos.
Bueno, va solo.
Pero ahí está Macron, que promete quedarse hasta mayo del 2027.
Nos vamos a saludar a Marcio Gea. Buen día, Marci, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿qué tal usted?
Todo muy bien. Hoy me tocó estar a pocos metros de nuevo de la radio. Estamos en la Municipalidad de La Plata, a punto de subir al Salón Blanco de este Palacio Municipal, donde en un ratito nada más el Intendente Alac va a estar recibiendo a dos tenistas platenses. Estamos hablando de Tomás Echeverri y de Thiago Tirante. Esto es en la antesala y una exhibición que van a estar realizando estos tenistas a beneficio del Hospital Sor María Ludovica. Así que estamos acá con un grupo de colegas aguardando para poder tener un mano a mano con estos deportistas.
Bueno, Marce, entonces seguramente en un ratito vamos a poder conversar allí, trabajando vos, con lo que va a ocurrir mañana. Lo habíamos contado ayer con Lea, ¿no? Que se va a disputar
Que no arranquen, que me esperen, que ahora me cruzo en unos minutos. Sí, el evento será mañana en el Club Universitario, Copa Ciudad de La Plata, y bueno, como bien contaba Marci, será en lo deportivo una jornada histórica, porque reúne a dos tenistas platenses que estuvieron en el top 100, Echeverri por supuesto lo sigue estando, Thiago circunstancialmente no, pero lo estuvo hasta hace poquito, que van a ser parte de una clínica en donde va a haber tenistas, jóvenes tenistas de toda la región, no solo La Plata, Berisso y Ensenada, y también, por supuesto, después de eso va a haber food trucks, hay un cierre con un DJ al final, y en el medio el partido exhibición entre Tomás y Thiago.
Bueno, todo un espectáculo, ¿no? Para la gente que le gusta el tenis, para aquellos deportistas que además lo practican a diario. Bueno, son dos platenses reconocidos ambos, sobre todo Echeverri. Bueno, hoy los va a estar recibiendo el Intendente Alac, y luego una conferencia de prensa, así que ahí vamos a estar contando todos los detalles en un ratito.
Muy bien, Marci, anda practicando con la raqueta. Te mandamos un abrazo grande. Chau, chau, hasta luego. Ahí estaba trabajando Marcia Ojeda, aquí nomás, enfrente en la Municipalidad de La Plata, aquí en 12, entre 51 y 53. Son las 10:42 de la mañana, vamos a cumplir con la última tanda y enseguida venimos.
Noche de folclore en La Plata. Cena show con La Rodriguera, Lau Jiménez Vargas y un espectáculo de danza del litoral
en una fecha que cierra el año
con la mejor música argentina. Domingo 8 de diciembre,
20:30,
en el Centro de Residentes Correntinos, calle 50, número 1629.
Reservas
al 0221-358-8852
o al Instagram
laujiménezvargas.folclore.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este,
todo este ruido. De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conservar el buen ánimo
es un montón.
Thank you.
10:44 de la mañana, mientras las cámaras de la transmisión enfocan a James Wolfe, el líder del equipo Williams, ¿qué está pasando con las pruebas libres y qué va a pasar con Franco Colapinto?
Me parece que no sale más a la pista Franco Colapinto en la segunda práctica libre. Inconvenientes con su auto. Recién lo veíamos al monoplaza en los caballetes altos. Es decir, está complicado el tema para que Franco siga en esta segunda práctica. Lo contábamos, en la primera salió o quedó en la séptima ubicación. Ya hay una penalización para la largada de la carrera del domingo. Y ahora en el medio, este inconveniente que creo que tiene que ver con lo que yo te conté hace un ratito de ese despiste que tuvo y, bueno, un tema con los neumáticos blandos. Me parece que Franco tiene que tomarse un vaso de agua bendita y arrancar
ruda,
de cero en el 2025.
Sí. Algo.
Lo que le parezca pertinente, pero que acuda a algo de eso. Pero, bueno, lo prometido es deuda. Ayer habló sobre su futuro en esta extensa nota con ESPN y escuchen lo que dijo sobre su continuidad o no en el 2025.
Fue un muy buen año en cuanto a lo personal. Más allá de las últimas carreras, que en la Fórmula 1 la realidad es que sos tan bueno como en tu última carrera. Es un poco así, ¿no? Y a mí lo que me molesta un poco de la Fórmula 1, del automovilismo en general, es que muchas veces no ven la imagen grande, ¿no? Y la realidad de lo que pasó en las 9 carreras que corrí. Ven cómo fueron las últimas 2. No, la realidad es que no seguimos trayendo evoluciones, mejoras, y eso nos perjudicó. O sea, del ritmo que teníamos en Baku, al que tuvimos en Qatar, que fue el último fin de semana, con todas las evoluciones que trajeron los otros equipos, era mucho peor. Y bueno, eso creo que demuestra un poco también en lo que tenemos que trabajar. Para mí fue un año muy lindo, ¿no? En el que cumplí mi sueño de ser piloto de Fórmula 1. Más allá de lo que pase acá en el futuro, seguramente van a venir cosas buenas, en algo correré, pero estoy feliz de haber cumplido lo que quería y bueno, quedó una carrera más para disfrutar, pero feliz de lo que tuve la posibilidad de vivir este año.
Bueno, clarísimo, Franco Colapinto, la gente se queda con la foto, con las últimas 2 carreras, por ahí con algún choque.
No lo da gente, habla del mundo del automovilismo, sí. O sea, lo que está planteando es esta mirada, a ver, lo que interpreto de lo que dice y que cada uno sacará lo que quiera de lo que está enseñando es esto, que bueno, está bien, tuve las últimas 3 varios inconvenientes con el auto, ni hablar que bueno, chocó todo, pero la verdad es que venía con un desarrollo creciendo en la pista, conociendo circuitos que en su vida había corrido nunca y que también forman parte de, bueno, de esto, de la formación de lo que después decanta en un piloto profesional. Lo hemos dicho 50 millones de veces de pilotos que han arrancado estrolándose cada en cada circuito que corrieron y que después terminaron siendo cuádruple campeones del mundo, por ejemplo, como es el caso de
Además, no nos olvidemos que estuvo muy poquito en la Fórmula 2 y se dio esta posibilidad de saltar a la Fórmula 1. En casi un año y medio hizo Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1.
Bueno, por eso.
Entonces, con más razón.
Ahora, el futuro, veremos. Ayer todas eran cuestiones que circulaban por fotos, por imágenes, por guiños, que el famoso elijo creer que los argentinos siempre tenemos.
Pero se lo notaba dolido, ¿no? Como diciendo, bueno.
Sonaba despedida, ¿no?
Y sonó despedida, sí.
Solo bueno, despedida. No, que no nos queremos bajar del barco
nunca
todavía.
Nunca se sabe. Por ahí aparece algún equipo y
no nos queremos bajar del barco.
Bueno, por
no
lo pronto bajemos. El domingo 10 de la mañana.
Sí, eso.
Gran premio de Abu Dhabi en Jazz Marina. Ya sabemos que
todos con Ferrari, ¿no? Para que gane la Copa de Constructores, ¿no?
Sí, claro, sí. Vamos por los rojos.
Vamos por los rojos. Tempranito, bueno, en el caso de Ábalos, para armar el arbolito. No me esperes, si no llego, no me esperes. Y después, bueno, las 10 y la carrera.
Muy bien, gracias, Leandro Massa. Vaya a cumplir con sus obligaciones. Bueno, vaya, agarró la raqueta y se va para la municipalidad. Y nosotros vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver con lo que se viene este fin de semana, que es Sabores Bonaerenses. Aquí en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, se va a dar una nueva edición de esta Feria de Alimentos de la provincia de Buenos Aires. Va a haber, obviamente, de todo, ¿no? No solamente para probar, sino también para aprender. Y uno de los que va a estar allí es Juan Braseli, nuestro amigo cocinero él. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, la verdad que bien, contento, terminando un año intenso, como seguramente todos están, y los que están escuchando también, corriendo como locos, pero muy contento con la con este cierre de sabores bonaerenses en este año tan tan particular. Así que bienvenido sea que se puedan seguir haciendo estas cosas.
Absolutamente. Bueno, ya que estás, contanos un poquito, Juan, con qué se va a encontrar la gente el sábado aquí en la ciudad de La Plata con estos sabores bonaerenses.
Se va a encontrar con una feria, que más que feria es un festival, en donde va a haber gastronomía, va a haber productos y productores que son el corazón de todo esto, que tiene que ver con todo lo que se, con parte de lo que se produce, pues se produce muchísimo en la provincia de Buenos Aires, y te vas a encontrar con un corredor de productores que tenés desde quesos, aceites de oliva. Mucha gente quizás no sabe que en la provincia de Buenos Aires se producen excelentes aceites de oliva, vinos, productos con valor agregado, nueces pecan, harinas de todo tipo, obviamente alguna cantidad de productos ya directamente comestibles, ¿no? Con
claro,
el agregado adentro, hay de todo. Tenés un festival de alfajores, por ejemplo.
Oh.
Sí, no, es más, creo que en próximas ediciones hay que implementar algunos concursos de esas características. Porque
sobre todo para ser jurado, ¿no? Si podemos catar.
Es que generalmente en todos los puestos se dan para probar, más allá de que tienen a la venta con muy
claro.
Eso es una gran oportunidad para que todos los productores y productoras que se presentan, que son muchísimos, siguen sumándose, pero arriba de 150 seguro, muestren sus productos y la gente los conozca y tenga relación directa con ellos, ¿no? Que es lo más importante y lo que venimos pregonando desde siempre los que nos dedicamos a la gastronomía.
Sí, claro.
Un nexo directo entre quien produce y quien consume.
Sobre todo con lo difícil que se hace, ¿no? Instalar determinadas marcas propias, productos que son bien autóctonos y que muchas veces uno en las góndolas de los supermercados y demás, mucho más ahora que donde ya no dan bola la ley de góndolas, ni mucho menos que eso, no tienen espacio. Y está buenísimo que existan estos espacios para que justamente pueda ir directamente de consumidor a productor y conocer sobre todo los sabores que también tiene la provincia de Buenos Aires, que son sumamente variados, como vos decías.
Muy, muy. Y lo que se hace es extraordinario y el crecimiento que vienen teniendo. Yo tengo oportunidad, porque me dedico a esto y estoy comunicando desde hace 15, 16 años, de ver toda la evolución. Pero ya se ve lo que es desde el año pasado hasta este año. Hay evolución permanente, ¿viste? Es como que vos decís, wow, loco, mira, ahora sacaron, por decir algo, un alfajor con harina de nuez pecan y esto. Y vos decís, y es una detrás de la otra. Y eso, la verdad que está bueno, y se genera igual un clima muy lindo, más allá de que hay clases de cocina, yo voy a hacer una clase de presentación del libro menú bonaerense.
Eso te iba a preguntar, ¿vos vas a estar cocinando? ¿Tenemos menú o algo del libro?
Yo lo que suelo hacer es poder utilizar muchos productos, los que se puedan, obviamente, tampoco hay tantos que tendría que tener una clase de 4 días.
Claro.
Pero lo que suelo hacer es una clase muy variada en donde hago una masa y con esa masa distintas posibilidades, desde pizza a la piedra, pizza al corte, focaccia, pizza frita, pan relleno, pizza sándwich, que es toda una vuelta que se ve un poco en las redes y demás, con la misma masa. Y ahí intervienen quesos, aceite de oliva, tomate, en fin.
Claro, embutidos, todo.
Vegetales, hay de todo. También hay, y está buenísimo, cocineros y representación local. Sé que van a estar los chicos del Lebrel, que le están rompiendo.
¿O hacen una focaccia esos muchachos?
Tremenda. Y va a haber shows musicales también, con artistas locales, en fin. Creo que va a ser una jornada muy copada, muy linda. Las veces que hemos participado, en las del año pasado, yo lo disfruté mucho. Y en este, dado que este año se presentamos menú bonaerense, aprovecho también para presentar el libro y sortear. Vamos a sortear por lo menos 10 libros, vamos a estar sorteando. ¿Sí?
Mirá, Juan, cada vez que acá sorteamos tus libros, explotan los llamados para aprovechar para chusmear un poco sobre tu menú bonaerense, que es súper variado. La verdad que el libro está buenísimo. Tiene de todo y sobre todo son todas comidas muy también sencillas, ¿no? Que nos retrotraen en muchos casos a nuestra infancia, a nuestros abuelos,
sí,
¿no? Muy propios de nosotros.
Es que fue pensado de esa manera, es un libro que hemos hecho en equipo, es un libro de la provincia, claramente. Bueno, a mí me toca ser como la cara visible y el que impulsa y el que echa la curaduría, pero me gusta contar todo esto porque es un laburazo de equipo con Eugenia Juni, que es la historiadora,
Edu Torres, que es un crack en la fotografía, bueno, los audiovisuales que ustedes ya sabrán, le cuento al público, como dice la chiqui, al público que siempre se renueva, el libro tiene QRs y a partir de esos QRs entras a programitas de tele en distintos lugares con algunas de las recetas elegidas. En fin, es un libro, yo estoy muy contento, es un libro muy completo y bueno, se sortearán 10, así que los esperamos. Yo voy a estar a las 6 de la tarde.
Bien.
Haciendo esto, pero esto arranca antes, a las 15 horas, 15:30, ya arrancó con Tutti, con clase, música, puestos, en fin, va a estar lindo.
Quedaron todos invitados para este sábado entonces aquí en Plaza Moreno, en la Ciudad de La Plata, a partir de las 3:30 de la tarde, como ahí decías vos, Juan, Sabores Bonaerenses. Allí estaremos dándonos un gustito, ¿no? Una vueltita por ahí para degustar algunas cosas ricas que de nuestros productores de toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan, por estos minutos. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes, chicos. Cariños a toda la audiencia.
Cariño enorme. Ahí estaba Juan Braseli, cocinero él, autor de Menú Bonaerense, este libro que también mañana va a estar allí presentando, no porque ya lo presentó, pero sí sorteando para todos los que estén participando de Sabores Bonaerenses, que reiteramos a partir de las 3 de la tarde en Plaza Moreno. Se puede dar un vueltín, ¿no? Y picás un salamincito, un quesito, alfajorcito y te gusta lo dulce. Bueno, alguna de todas las cosas que va a haber en este Sabores Bonaerenses allí en Plaza Moreno, en un sábado que además va a estar hermoso, va a hacer calorcito, va a estar lindo para pasear, va a haber seguramente para beber, Maldonado, yo sé que a usted le interesa, tal vez una cervecita fresca al paso, ¿no? Un artesanal.
¿Por qué me involucraban a la pasada? Hablaron de alcohol y me,
bueno,
y me agarró a la pasada, vos, sumate.
Acá, pero no, ¿cómo no lo voy a invitar?
Será?
¿Cómo no lo voy a invitar a degustar un
Vale, si me invitás, vos sabés que yo estoy.
Bueno, por eso mismo, quedan todos invitados para aprovechar. Son las 10:57 de la mañana, nos tenemos que ir despidiendo en esta jornada. Una cortita antes de la despedida.
Atención, porque a la 1:00 p.m. va a haber una foto importante del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Ah, finalmente Axel, lo que venía contando Lean hace un ratito, confirmado.
Está confirmado, va a ser a la 1:00 p.m. en el estadio Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona. Y atención, porque puede haber novedades importantes con respecto a lo que va a pasar con el estadio, Ciudad de La Plata.
Nos vamos retirando de este viernes, hemos llegado al final de la semana. Claudio de Lía en los controles, como todos los días. Nico San Pedro en la producción. Nuestros compañeros de redes sociales, Noé Torres, también en la web estuvieron trabajando. Todos los chicos, Facu Segarra, Andrea Príncipe, Laura Rodríguez, Leo Cermeles, Seba Moyano, Raúl y Cabral, a todos ellos. Facu Segarra también, gracias, como cada una de las mañanas. Los espero el lunes. Gracias, José Maldonado, por esta visita que usted nos hace todos los
con
días.
Mucho gusto.
Nos estaremos reencontrando el lunes a las 9. ¿Le parece el lunes a las 9? ¿Estamos?
Sí, vamos.
Bueno,
a
buen fin de. Dense una bolsa por Sabores Bonaerenses a comer algo rico el sábado a la tarde acá por Plaza Moreno. Pásenla bien y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.
Solo estoy atado a tu frontera. Algo se ha... After you've gone and left me crying, after you're gone, there's no denying. You'll feel blue, you're gonna be sad, you'll miss the dearest pal that you ever had. There'll come a time, don't you forget it, yeah, there'll come a time